Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas noches, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenido a este programa de política internacional, el único programa diario de política internacional en la radio argentina y seguramente uno de los pocos en América Latina. Como ustedes saben, en este programa siempre buscamos dar una visión alternativa a las principales noticias que suceden en el mundo. Buscamos también invitar a las personas que son especialistas en estos temas para poder profundizar, poder ampliar, poder evaluar también lo que dicen los grandes medios de comunicación, que muchas veces son bastante tendenciosos. En fin, hoy voy a dar los teléfonos para quienes se quieran comunicar con nosotros. Saben ustedes, estamos en Radio Cooperativa. El teléfono es 52-75-0770. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes, por ejemplo, Facebook, Voces del Mundo, o Twitter, @VocesMundo, @R-Cooperativa. Y por supuesto, también pueden escuchar este programa o cualquiera de los anteriores entrando en internet a mundo.sputniknews.com. Bueno, y ya mismo vamos a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, como todos los años, el Departamento de Estado de los Estados Unidos presenta su informe mundial sobre los derechos humanos. Este sería el informe mundial de los derechos humanos del año 2016. Y siempre despierta, por supuesto, grandes críticas, porque si hay un país que no puede hablar de los derechos humanos, que no tiene autoridad moral para hablar de los derechos humanos, ese país es Estados Unidos. Pero bueno, la realidad es que todos los años lo saca y todos los años da premios y castigos. En general, bastante arbitrario, porque castiga a aquellos países que por alguna razón tiene motivos geopolíticos para criticar, y otros, como puede ser el caso de Arabia Saudita, que es un país aliado a Estados Unidos, muy, muy raramente lo critica. Pero bueno, una peculiaridad que tuvo el informe de este año es que fue informado, fue presentado casi en sigilo y sin la presencia del secretario de Estado, justamente el que lidera, el que representa esa cartera, que sería equivalente a la Cancillería en nuestros países, rompiendo con una tradición en la diplomacia estadounidense. Siempre que se presenta este informe del Departamento de Estado, lógicamente el subsecretario Rex Tillerson, en este caso, debía estar presente. Al contrario de lo que pasó los años anteriores, en el lanzamiento de este informe, fue encabezado por otros dirigentes del Departamento de Estado y no se convocó a una conferencia como suele suceder. Bueno, también comentaba yo que hubo reacciones, lógicamente. Uno de los países que primero reaccionó fue Ecuador, porque, bueno, obviamente el gobierno de Ecuador dijo que este informe, este y también el informe sobre estrategias internacionales sobre el control de narcóticos, que fue el otro informe también presentado y muy criticado. Porque en el informe de narcótico incluyó a Venezuela, Bolivia, Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice, Jamaica y Bahamas. Bueno, comentaba los países que aparecen como lista en el informe de países que están vinculados con el narcotráfico y que fue ciertamente criticado. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la canciller ecuatoriana dijo que Ecuador no concede ninguna legitimidad a los informes sobre diversos temas que publica periódicamente el gobierno de los Estados Unidos, pues no tiene atribuciones para emitir críticas, observaciones, recomendaciones o listas. Otra noticia del día tiene que ver con el fallecimiento del expresidente haitiano René Préval. Murió viernes 3 de marzo a los 74 años por un accidente cerebrovascular. Recordemos que Préval gobernó Haití entre 1996 y 2001 y después entre 2006 y el 2011. Fue el primer jefe de Estado elegido democráticamente que pudo terminar su mandato y entregar el cargo de manera voluntaria en Haití. Era ingeniero agrónomo de profesión y llegó inicialmente al gobierno en 1991 como primer ministro del mandatario elegido también en forma democrática, Jean-Bertrand Aristide, pero este presidente, recordarán ustedes, fue destituido por un golpe de Estado militar.
Voces del Mundo, lunes a viernes, desde las 22:30.
Bueno, una de las noticias que impactó esta semana fue la resolución en España de rechazar el pedido del ex juez Baltasar Garzón, que había solicitado que los restos de Franco, de Francisco Franco, el dictador, y de José Antonio Primo de Rivera, que fue el fundador del partido fascista Falange Española, y una de las figuras principales del franquismo, que ambos cuerpos fuesen retirados del Valle de los Caídos, ese enorme mausoleo que justamente mandó construir el dictador Franco, y donde están enterrados además miles de víctimas de la Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939, poquito antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta propuesta fue rechazada, como les decía, por el Tribunal Supremo de España el 26 de febrero del 2017, es decir, hace unos poquitos días. Justamente para hablar de este tema estamos en comunicación con Juan Manuel Negreira. Él es miembro de la agrupación Federico García Lorca, que es un espacio de militancia de españoles o de descendientes de españoles que participan en el proyecto político nacional y popular que encabezaba Cristina Fernández de Kirchner por la unión y solidaridad con la colectividad española en algunos proyectos. Y nos va a hablar un poquito de este tema vinculado con el franquismo. ¿Qué tal? Buenas noches, Joan. Telma Luzzani te saluda acá desde Radio Cooperativa, el programa Voces del Mundo, que también sale con Sputnik.
¿Qué tal? Buenas noches, Telma, y gracias a vos y a toda la audiencia allí presente por brindarme la entrevista.
Joan, ¿cuántos años tenés?
25 años. Uy, soy nieto de migrantes.
Nieto de migrantes. ¿Y tus abuelos de dónde eran?
De Canarias y de Galicia. Lamentablemente, bueno, tuvieron que emigrar por cuestiones de un golpe de Estado que se generó, de una migración forzosa, no solo por persecuciones políticas, sino también una cuestión del hambre, ¿no?, que estaba sufriendo en ese momento el pueblo español.
Sin duda. O sea que tus abuelos, digamos, de alguna manera, son víctimas de la guerra civil.
Claro, como cada uno de los emigrantes que tuvieron que salir de forma forzosa de España, ¿no? Aquella emigración que fue tan rica en cultura y que tuvo que exiliarse, ¿no?, al exterior, no solo acá en Argentina, sino también principalmente en toda Iberoamérica.
Exactamente. Bueno, ¿y cómo vivieron vos y tu grupo? Sos un militante por la memoria, verdad y justicia. No, me imagino que además de la Argentina, también el tema de España. En ese sentido, creo que la Argentina ha dado un ejemplo y ha mostrado un camino muy interesante para seguir adelante en relación a los derechos humanos. ¿Cómo vivieron ustedes, tu agrupación, esta decisión del Tribunal Supremo de España?
Sí, verdaderamente, tal como mencionabas en la introducción, con lo que es el Valle de los Caídos, ese símbolo que ha quedado del franquismo, que ya tiene 50 años en sí y que alberga 35.000 personas que están enterradas allí. Entendemos, obviamente, que la figura del dictador Francisco Franco es la principal, ¿no?, porque marca en sí su figura en el entierro. Y también de Primo de Rivera, que fue el fundador de la Falange, hoy un partido que lamentablemente está permitido, ¿no?, y participa de las elecciones desde la democracia. En sí, la figura de lo que había presentado el ex, lamentablemente, Baltasar Garzón, el ex juez, con otros juristas, era de que se empieza a cumplir la ley de memoria histórica. Esta ley que fue promovida por el socialismo, con otras posiciones también y otros grupos del progresismo, que intentaron en sí generar una reparación. Y principalmente hay un artículo de esta ley, que es el artículo 16, que habla sobre el Valle de los Caídos. Por lo cual, lo que menciona este artículo es de no permitir nuevamente la simbología del fascismo, la simbología franquista en este lugar, y generar un espacio de memoria, que es lo que están buscando los juristas en representación de miles y miles de víctimas. Entendamos que lo que pasó fue gravísimo. Este mausoleo que se generó fue producido por más de 20.000 republicanos que habían sido represaliados, que eran prisioneros de guerra, y con su sacrificio, con su sudor y con su, lamentablemente, esclavitud, forjaron esta gran estructura que hoy alberga al dictador. Inclusive, él fue enterrado no por decisión, sino por decisión del actual rey de España. Y esto es otra cuestión más de pasos y pasos que
por el padre, dando, ¿no? Por el padre.
Por el padre del actual rey. Obviamente. Por Juan Carlos, sí, el padre del actual rey. Y esto es otro hecho más que refleja que hay una estructura franquista en España que sigue representada a las instituciones. Es el mismo tribunal que además está albergando a 19 represores. 19 genocidas.
Ah, sí, eso te quería preguntar. Pero discúlpame, primero, antes de pasar a los de los 19 represores que son, justamente, se les pide la extradición, quería hacerte una pregunta que a mí me preocupa, y es, sí, en general, la sociedad española, por lo que yo tengo entendido, se resiste un poco a tratar de investigar el pasado, transitar esa parte dolorosa, que es la de justamente escarbar en la parte más triste y más trágica de su historia, y prefiere como dejar las cosas así y mirar para adelante, ¿no? ¿Cómo evaluás vos esa
actitud? Yo creo que no es culpa de la sociedad, sino es culpa de una estructura, de una represión no solo en esos momentos física, sino también simbológica, de 40 años de dictadura. Es muy complicado, y hoy en día que tengamos esperanza del exterior de España, por parte de las víctimas de tantos represaliados, es una gran, lamentablemente, una gran decepción, ¿no?, por esa estructura. Pero vemos también nuevos partidos que se generan.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿La gente joven de repente cambia tiene más expectativas?
Exacto, bueno, hemos visto los últimos años, con el surgimiento no solo de Podemos, sino también con una estructuración que está haciendo Izquierda Unida y otros partidos nacionalistas y progresistas, que contienen una gran juventud de participación, que está preguntando dónde están enterrados sus abuelos, dónde está esa memoria que lamentablemente está olvidada. Pero se está hablando mucho, se abren querellas todo el tiempo en España, porque la gente está preguntando dónde están sus desaparecidos. Entendamos que hay más de 140.000 víctimas que han sido desaparecidas, sin contar la cantidad de fusilados, ¿no?
Estamos
y los 30.000 bebés apropiados que tiene España.
Exactamente, 30.000 bebés apropiados. Estamos hablando con Juan Manuel Negreira. Él lideró el año pasado y ganó en la lista Memoria, Verdad y Justicia el espacio de izquierda que se propuso llevar a cabo una refundación de la comunidad española en Argentina. Justamente ganó el cargo de consejero de residentes españoles en Argentina, ¿verdad?
Exacto. Después de luego de mucho esfuerzo, de con una propuesta principalmente nacional, con una identidad que nosotros tenemos como descendientes, llevamos en sí algo extraordinario que no se ve, que es empezar a hablar de la memoria, y principalmente desde el exterior, desde la República Argentina, donde tenemos la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que es verdaderamente es un orgullo para las asociaciones de derechos humanos, porque España necesita los derechos humanos, y Argentina fue pionera. Lamentablemente, bueno, hoy sufrimos algunos retrocesos, pero en lo que es jurídico, Argentina dio pasos muy, muy importantes. Y a partir de ese esfuerzo, de esa visibilidad, de esa lucha que venimos llevando hace tiempo con la agrupación Federico García Lorca, de reivindicar aquella identidad republicana de nuestros abuelos, aquella emigración solidaria que tenían ellos y que por el tiempo. Por eso decidimos romper con esta idea bipartidista de los principales partidos políticos de España y empezar a hablar de esas cosas que no se hablan, de esas cuestiones que nosotros tenemos necesidad de que España recupere esa identidad y esa plurinacional que tiene.
Exactamente.
Esa identidad plurinacional.
Escúchame, estamos hablando con Juan Manuel Negreira. Repetime la cifra, entonces dijiste 140.000 desaparecidos.
Y más de 30.000 bebés apropiados repartidos por toda Europa. Es tremendo. Es algo
porque además, algo que además pedía el ex juez Baltasar Garzón y los otros dos abogados era que además de cambiar de lugar los cuerpos de Francisco Franco y de Primo de Rivera al lugar donde la familia lo indicara, el otro pedido importantísimo, me parece, es hacer justamente con la tecnología de hoy, con el ADN, etcétera, averiguar quiénes son los enterrados en ese lugar, porque se habla de por lo menos 33.000 cuerpos o restos que no se sabe de quién son. O sea, hacer todo un trabajo de recuperación de las víctimas allí enterradas y exhumarlas e identificarlas, ¿no? Eso también fue rechazado, lamentablemente.
Sí, fue rechazado por unanimidad, sin ver la cuestión de fondo. En sí hay un banco genético que se generó en la Universidad de Barcelona que, bueno, está recogiendo, pero que no tiene presupuesto, porque lo que hacía en un principio la Ley de Memoria Histórica era subvencionar en sí para que las familias pudiesen recuperarlo a sus familiares. Entendamos que España es el segundo país en el mundo con más fosas comunes de enterrados con cunetas después de Camboya. Es algo que la verdad que la gente no sabe y es importante reflejar que las asociaciones civiles e inclusive sus familiares están intentando buscar los cuerpos de sus familiares, y cada vez que se genera una causa en el territorio español se archivan, por lo cual encontramos miles y miles de cunetas con muchísimos desaparecidos. Y es algo que verdaderamente llama la atención. En su momento el equipo de trabajo de antropología forense que lideraba Luis von der Brier hizo verdaderamente un trabajo ejemplar en muchos casos, pero bueno, hoy en día tampoco tienen presupuesto para poder realizarlo y ir a trabajar al exterior.
Este doctor que nombrás, ¿es argentino o es español?
Es argentino, es el Servicio de Antropología, que en sí hizo muchísimo trabajo en materia de derechos humanos en nuestro país, al encontrar y identificar a muchísimos los desaparecidos aquí.
Joan,
por eso digo
la
última que estamos en un cuello de botella.
Joan, la última pregunta. Sí. Quisiera que cuentes efectivamente qué pasó con este pedido de la jueza Servini de Cubría, que pide la extradición a la Argentina de 19 represores franquistas que fueron imputados por la justicia de este país.
Sí, por supuesto. Primero, destacar que eran 23, pero los represores van muriendo, y ahora son 19. Primero que nada por la cuestión de la edad, ¿no? Que no solo las víctimas necesitan reparación, sino que también los genocidas se van muriendo, porque esto ya... los años van pasando y la memoria todavía no se recupera. En segundo lugar, lo que hizo la jueza de Servini de Cubría fue tomar declaración por videoconferencia, algo que también fue ejemplar la República Argentina en ese aspecto jurídico. Pero lamentablemente ya no puede tomar más videoconferencias a las víctimas. Lo que sí fue hizo a partir de la justicia internacional, de uno de los principios de ella, es pedir la extradición de estas personas para que vengan a declarar. Pero el Estado español dice que en su jurisdicción es la justicia española la que tiene que decidir. Pero tampoco ahora la jueza puede ir a tomar declaraciones, porque tampoco le prestan lugar. Entonces estamos en un momento complicado. Pero por otro lado, destacar que hace también muy pocos días se acaba de presentar una querella en México, otro de los países que albergó a muchísima inmigración que fue represaliada por el franquismo. Y esto hace que la justicia universal cada vez presione más en España, y no solo la ONU, sino también asociaciones como Amnistía Internacional están trabajando arduamente para que España empiece a cumplir con la normativa de derechos humanos que viene incumpliendo desde el comienzo de la democracia. Entonces, sí, estamos con esperanza, verdaderamente, de que los nietos comencemos a trabajar la memoria, de que reparemos aquellas heridas que sufrieron nuestros abuelos y empecemos a volver a hablar principalmente de estas cuestiones y que no sea penalizada o, digamos, criticada lo que fue la República y aquellos principios que se pudieron consagrar en ese momento.
Bueno, Joan, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo. Es lento, pero finalmente el caso argentino demuestra que si uno insiste y sigue y es perseverante, finalmente la justicia llega. Muchísimas gracias por estar en esta entrevista con Voces del Mundo.
Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Nos pueden seguir en nuestra página de la agrupación Federico García Lorca en www.lalorca.com.ar. Les agradezco muchísimo por el tiempo.
No, por favor, muchas gracias a vos. Hablábamos con Joan Manuel Negreira. Él, como comentó, es nieto de españoles que estuvieron afectados por la guerra civil. Es miembro de la agrupación Federico García Lorca. Dijo que, bueno, que para quienes quieren comunicarse o quieren mirar un poquito la página, tienen que poner La Lorca, www.lalorca.org, y comentó esta novedad triste, pero que sin duda va a seguir avanzando, que es que el Tribunal Supremo de España no aceptó la iniciativa presentada el ex juez Baltasar Garzón para cambiar de lugar los restos del dictador Francisco Franco y Primo de Rivera. Lo que piensan hacer ahora es recurrir al Tribunal Constitucional e incluso presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ver si pueden finalmente que se cumpla la ley, porque es anticonstitucional según la Constitución española y también según ciertamente los derechos humanos más elementales.
El día 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el comandante Carlos no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo.
Voces del Mundo en redes sociales, arroba Voces Mundo y arroba Sputnik Mundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, arroba r-cooperativa. La voz invitada.
Bueno, terminaron en Ginebra las negociaciones sobre Siria. No hubo un resultado claro, pero hay algo importante, un paso importante, y es que todos los componentes, todas las partes, y digamos de las partes que están más enfrentadas, como pueden ser los representantes del gobierno de Bashar al-Assad, del gobierno sirio, y los representantes de la oposición, ambos dijeron que habían sido más positivas que cualquiera de los otros encuentros anteriores que habían tenido. A tal punto se considera que fue positivo que el señor Staffan de Mistura, que es el representante de Naciones Unidas para Siria, decidió volver a llamar a una quinta ronda este mismo mes, el mes de marzo, para avanzar, ¿no?, en estas negociaciones. Y una de las características que tiene, que tuvo esta cumbre, es que se aceptaron los cuatro puntos principales. Uno es la creación de un gobierno creíble, inclusivo y no sectario. Dos es un calendario para la elaboración de una nueva constitución. Tres, elecciones libres y justas. Y el cuarto, que era especialmente pedido por el gobierno de Siria y no aceptado por la oposición, pero finalmente vamos a ver ahora en un ratito como sucedió, pero fue Rusia la que más presionó y la que obtuvo este triunfo, se logró incluir el cuarto punto, que es la lucha contra el terrorismo. Y para hablar de este tema hemos invitado a un especialista, amigo también de Voces del Mundo, es Jorge Kreiner. ¿Qué tal, Jorge? Gracias.
Hola,
por estar acá
noches.
Con nosotros.
Buenas noches, ¿qué tal?
Él es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Argentino y director del portal de noticias Pulso de los Pueblos. Por otro lado, un portal muy recomendable para aquellos que seguimos la política internacional, porque la verdad es que está muy actualizado y trae notas muy, muy interesantes. Después, Jorge, vas a recordar el portal.
Sí, cómo no.
Para
mucho gusto.
Quienes nos están escuchando, la gente que nos escucha es fanática de la política internacional.
Y gracias por el chivo que estás pasando.
No, por favor. De verdad creo que es un servicio porque todos nuestros oyentes les encanta la política internacional y les encanta también tener mucha información variada, ¿no? No solamente desde un punto de vista. Bueno, hablando de Siria, parece que hubiera cambiado el panorama en estos últimos meses. Recuerdo que estuvimos hace un tiempo, te hemos invitado por este tema y estaba en pleno, digamos, en un nudo que del cual parecía que nunca se iba a salir. Y, sin embargo, en este momento da la impresión de que hay posibilidades de algún avance.
Bueno, hay una relación entre lo militar y lo diplomático en el caso de Siria. Hay un una fuerte confrontación, hay una verdadera guerra, que en realidad no es una guerra civil, un asunto interno de confrontación de sectores sirios, sino de una fuerte intervención extranjera y con algunos sectores sirios y mercenarios de muchos países que particularmente integran el grupo Estado Islámico y el Frente al-Nusra, que son los dos sectores que justamente no participan de estas conferencias de Ginebra, y en cambio sí participan muchos sectores de la oposición siria, incluso de oposición armada siria, pero que tienen otra predisposición. Está claro que hay una fuerte presencia de ayuda de Occidente al Estado Islámico y de Arabia Saudí y algunos jequiatos, emiratos y monarquías del Golfo Árabe hacia el frente al-Nusra. Particularmente involucrado en todo esto está el senador John McCain. Y recordemos que en la elección norteamericana entre Hillary y Donald Trump, ellos se acusaban mutuamente de haber creado el Estado Islámico, o sea que a confesión de parte, relevo de prueba.
Claro, porque justamente una de las, digamos, cuestiones que se presentó y que del cual Michael Flynn, este dirigente que tuvo hace muy poquito tiempo que renunciar, que era uno de los asesores principales de Donald Trump, lo que él demostró y publicó es que, primero, ella recibía financiamiento de los mismos fondos que eran los que financiaban el Estado Islámico. Y de alguna manera él lo que probaba o lo que intentaba probar era que ella había, como vos decís, no hecho la vista gorda ni por error, sino que justamente había incentivado la existencia del Estado Islámico con, desde el punto de vista de Michael Flynn, poco patriotismo, porque lo que él entendía era que justamente habían muerto muchos soldados norteamericanos a causa de esta situación. Es como que claramente se ve, vos nombraste a John McCain, se ve claramente un frente muy dividido de Estados Unidos en cuanto a cómo encarar el Estado Islámico y también, de alguna manera, en cómo encarar las guerras, ¿no?
Sí, efectivamente, porque en este momento en Estados Unidos tenemos que decir que el presidente Trump no tiene el apoyo de todo el Partido Republicano. John McCain es uno de sus rivales más fuertes y, por supuesto, tiene el Partido Demócrata en contra. De manera que es un gobierno con bastante debilidad, a pesar de que tiene un gran peso del sector petrolero, encabezado por Rex Tillerson, que es el secretario de Estado. Pero en relación a lo que me preguntabas, en esta conferencia de Ginebra hay dos cuestiones que están reconocidas incluso por textos anteriores de las versiones previas de esta conferencia de Ginebra que encabeza Stefan de Mistura en nombre de las Naciones Unidas, que son la preservación de la soberanía de Siria y que el presidente del país es Bashar al-Assad. Es decir, claro, Estas dos cuestiones son de base, que son las que no acepta de ninguna manera al-Nusra y tampoco las acepta el Estado Islámico. Así que este es un trabajo que ha hecho el gobierno de Siria, que ha hecho la diplomacia rusa, otras diplomacias del mundo, de ir ganando, de ir relacionándose con estos sectores sirios opositores, y ahí se ve que hay una disposición también del gobierno de Siria de ablandarse y en el sentido de aceptar que hay que redactar una nueva constitución, que hay que generar un gobierno plural. Hay un calendario, electoral, efectivamente, porque claro, Uno de los grandes argumentos para el intervencionismo extranjero es que en Siria no hay democracia, que hay un gobierno dictatorial, autoritario, que ya vemos que está dispuesto a negociar términos. Pero si nosotros nos remitimos a América Latina, sabemos muy bien cómo son estas consideraciones desde Estados Unidos y otras potencias occidentales cuando empiezan a decir que tales gobiernos no respetan los derechos humanos, son autoritarios, y en general vamos a ver que son países donde hay fuertes recursos petroleros, claro, U otros recursos estratégicos que a ellos les interesan. Entonces, cuando esos gobiernos no responden a sus mandatos,
Arabia, el caso de Arabia Saudita, que tiene muchos recursos petroleros pero tiene una alianza, digamos, incuestionable, no está diciendo nada.
No dicen nada cuando allí hay una monarquía, ni siquiera hay elecciones, y bueno. aunque...
Sí, aparte una de las más retrógradas, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el caso, el tratamiento con de las mujeres, etcétera.
Totalmente, totalmente. Las mujeres tienen que caminar detrás de los varones, no pueden estudiar, ni siquiera ir al jardín de infantes, no hablemos ya de las universidades, tienen prohibido manejar.
Sí, no pueden hacer gimnasia, bueno,
y tienen que ir vestidas con esas túnicas,
Sí, sí, son mantenidas prácticamente encarceladas, ¿no? En sus casas, pero...
Sí, sí, así todo, Venezuela, por ejemplo, a través de la persona de Ali Rodríguez Araque, ha tenido, como son los dos países de la OPEP, todo un esfuerzo dirigido hacia que Arabia Saudita reduzca su producción petrolera de manera de defender el precio internacional del petróleo. O sea que Venezuela ha encontrado ahí una pequeña grieta en esa alianza tan fuerte entre Venezuela y Arabia Saudita para defender el precio internacional del petróleo, que suavecito, pero está subiendo todos los días algunos centavos de dólar.
Una cosa que llama la atención de este escenario en Siria es que fueron cambiando las alianzas. Por ejemplo, el caso de Turquía es uno de los casos más emblemáticos. Pasó a ser un país que combatía a Siria fuertemente y en un momento, bueno, se alió a Rusia, que incluso se encontraron en la capital de Kazajstán, en Astaná, Turquía, Irán y Rusia para pensar un programa de paz, digamos. Esto es algo muy novedoso por varias razones, porque de Ginebra pasó también a Astaná, una capital de Oriente, digamos, a tallar en el plano internacional. Y después este encuentro entre Turquía, Irán y Rusia es un trío, digamos, poco conocido en Occidente.
Claro,
¿no?
Ese trío tiene la importancia de los que no están, es decir, no es un quinteto, no es un cuarteto. En ese trío no están los Estados Unidos. Y es un indicativo de la pérdida de influencia de Estados Unidos en la región del Medio Oriente. Así que esas reuniones de Astaná también son importantes, está el espacio de las Naciones Unidas en Ginebra, están las reuniones de Astaná y están las reuniones cotidianas que se realizan con distintos grupos políticos y sociales allí en Siria, donde se está construyendo una paz que yo soy pesimista en el sentido de que no es una paz inmediata, especialmente por la presencia del Estado Islámico y del grupo Al-Nusra, pero que se va avanzando porque ya han sufrido una derrota estratégica en lo militar estos grupos terroristas.
Vienen retrocediendo.
Exactamente, y algunos de ellos están en desbandada. Por ejemplo, el ejército sirio acaba de recuperar por segunda vez la ciudad de Palmira, que es un lugar, claro, un monumento histórico de la humanidad y que fue destruido prácticamente en un hecho de... sea anticultural por parte de esta gente del Estado Islámico. Y bueno, hay una lucha por el territorio allí en Siria. También no hay que olvidar que hay un problema con los kurdos, los pueblos del Kurdistán, una parte de los cuales está en Siria, otra parte en Turquía. Ese es un punto de desacuerdo en Astaná. Los turcos, el gobierno turco de Erdogan se mantiene muy duro contra todos los sectores kurdos, y hay un sector del pueblo kurdo que está en el norte de Siria que colabora en la defensa de la frontera siria en contra de los avances turcos.
Claro. Sí, una noticia del día de hoy es que se ha asesinado a Al-Mahri, de 59 años, es el yerno de Osama Bin Laden y es el número 2 de justamente Al-Qaeda en la región esta de Siria, ¿no? Al-Mahri, esta información la dieron los medios occidentales, también se lo creía culpable de aquel famoso atentado en 1998 contra las embajadas de Kenia y Tanzania, que se dieron con diferencia de pocos minutos, una de la otra, y bueno, fue detenido en Irán en algún momento y las autoridades lo intercambiaron en el año 2015 con un diplomático iraní. Entonces, Al-Mahri fue asesinado por fuerzas norteamericanas. Estamos con Jorge Kreines.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina.
Estamos con Jorge Kreines. Jorge es el dirigente del Partido Comunista Argentino y, como comentábamos al comienzo, director del portal de noticias Pulso de los Pueblos. Es muy nuevo el portal, ¿no?
Tiene unos pocos meses, pero ha tenido un desarrollo importante, una gran cantidad de seguidores, estamos muy contentos. Es una tarea voluntaria de un conjunto de compañeros, compañeras que nos hemos agrupado para poner al día a la gente con información alternativa.
¿Y de dónde le proponen?
En general de agencias que no son las norteamericanas, que no son Associated Press, United Press o otras como France Press, Deutsche Press y otras, sino buscamos las agencias rusas, chinas, hindúes, las de países árabes, que de paso quiero decir que muchas de ellas hacen un gran esfuerzo para editarse en castellano.
Claro.
De manera que facilita mucho nuestra
tarea.
Tomarás
Sputnik, entonces.
Tomo también Sputnik, por supuesto. Y básicamente son noticias que surgen de este tipo de agencias, pero además contamos con editorialistas muy fuertes como Atilio Borón, Emir Sader y otros analistas internacionales, además de la producción propia de nuestro portal.
Claro. ¿Cómo es la página para quienes estén interesados?
Bueno, www.pulsodelospueblos.com. Es muy fácil de encontrar y también de googlear. Está en Facebook, está en Twitter. Así
claro.
Que...
¿Y vos que tenés tanta información, cómo ves el tema de las elecciones en Ecuador? El triunfo en la primera vuelta de elecciones de Lenín Moreno, el candidato oficialista, ha sido contundente en relación al segundo, que es Guillermo Lasso, que es un dirigente de derecha, un empresario, que es un poco un modelo similar al que está apareciendo en la región, yo diría como Horacio Cartes, como Mauricio Macri.
Martinelli de Panamá.
Martinelli de Panamá. ¿Cómo ves la posibilidad de esta segunda vuelta que va a ser en poco tiempo, el 2 de abril?
Bueno, es una disputa muy brava, ¿no? La que tiene por delante la Alianza País, la Lista 35, que es la continuación política de la acción de gobierno del presidente Correa. Ellos ganaron por una diferencia interesante, casi 12 puntos, pero no lograron el 40% para evitar el balotaje, la segunda vuelta.
Por poquito. Creo que 75.000.
Sí, incluso ahí hubo unos cruces duros entre la Alianza País y el Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, ahora está desarrollando la Alianza País su campaña hasta el 2 de abril. El 2 de abril son las elecciones de la segunda vuelta y quedan dos candidatos. Como dijo Lenín Moreno, el candidato de la Alianza País, es decir, del sector de izquierda soberanista ecuatoriano. Ahora estamos usted y yo, le dijo él a Lasso,
¿no? Más o menos, porque vos sabés que hoy una de las noticias que salió es muy duro, es una campaña de acusando de corrupción al compañero de fórmula de Lenín Moreno.
A Jorge Glass.
Entonces, digamos, se nota que se pega con todas las armas y en todos los lugares, ¿no? Por lo visto. Hoy justamente salieron a apoyarlo y a desmentir las informaciones, pero el tema de la corrupción o el tema de los rumores es un tema muy grave, porque un ejemplo clarísimo fue el caso del referéndum en Bolivia, cuando se dijo que Evo Morales tenía un hijo y se lo desacreditó ampliamente a 48 horas antes del referéndum. Esto perjudicó mucho la imagen de Evo. Y bueno, 48 horas después del referéndum se supo que todo era mentira, la persona que lo acusó lloró, está presa, etcétera, etcétera, pero ya era tarde. ¿Cómo ves esa nueva metodología?
Bueno, veo que es la misma matriz, ¿no?, que se ha aplicado en distintos países, el tema de acusar de corrupción sin tener demasiadas pruebas, pero con el respaldo de los grandes medios masivos de comunicación, se genera una matriz de opinión muy fuerte que llega a una parte de la población intermedia. Digo intermedia tanto en términos económicos, sectores medios, en el sentido de sus ganancias, sus riquezas, pero también sectores intermedios de la sociedad que no están absolutamente definidos por un candidato o por el otro.
Y los indecisos.
Hacia ese 5-10% se dirigen estas campañas, y he leído algunos análisis de politólogos importantes del Ecuador, que recomiendan incluso a Lenín Moreno y a Jorge Glass no discutir tanto con el señor Lasso, que es el candidato de la oposición, un señor empresario muy poderoso, sino discutir con los titulares de los grandes medios masivos de comunicación, que son los que van construyendo la opinión. Ese análisis me pareció muy importante porque estos señores candidatos de la derecha muchas veces no tienen demasiadas ideas propias, se manejan con planillas de Excel, saben de números, saben de negocios, pero la vanguardia...
Los ideólogos decís están detrás, están en
la vanguardia ideológica que en su momento ocuparon algunos intelectuales de los partidos políticos de la derecha, en este momento la ocupan los editorialistas de los grandes medios masivos de comunicación. Y por lo tanto, politólogo recomendaba discutir con esos argumentos. Pero Jorge Glass dijo algo parecido a lo que también dijo Tarek El Aylasimi, que es el actual vicepresidente venezolano.
Sí, también acusado en este caso de narcotraficante.
Bueno, por ahí va la cosa. Y entonces él
por
dijo,
Estados Unidos, ¿no?
Sí, él dijo, el que descubra algún depósito o algún bien que me pertenezca en los Estados Unidos, yo se lo regalo. Y una respuesta parecida está dando Jorge Glass, con el respaldo de Lenín Moreno y de Rafael Correa, en el sentido de quien presente una prueba, ellos están dispuestos a asumir esto. Y bueno, esta matriz de la corrupción, esta matriz de que se suele presentar cuando faltan otros argumentos y cuando no se da un programa, no se quiere decir qué es lo que se va a hacer, aquello de un presidente argentino que en una ocasión dijo, si decía lo que iba a hacer, nadie iba a votar. Y yo creo que las historias se repiten, ¿no? Porque ya veo mucha gente que se ha arrepentido tanto en nuestro país como en otros de por quién ha votado en su momento oportuno.
Ahora, es llamativo también, hablando de los medios, es que el hecho, a mí me llama la atención al menos, de que justamente en el caso argentino es un espejo para muchos latinoamericanos. Macri, cuando era candidato, prometió muy claramente no modificar nada, digamos, modificar lo que estaba mal, pero dejar lo que estaba bien, que no iba a sacar ningún derecho. Bueno, cuando después que asumió, esto no lo cumplió, hay muchísimos despidos en Argentina, hay, una inflación del 40% el año pasado, con salarios que no crecen al mismo nivel, en fin, la ciencia se paralizó, en fin, ni se fue marcha atrás en la soberanía, por ejemplo, en el caso Malvinas. Es decir, hay una serie de perjuicios desde en general para el país en su totalidad, como a los individuos, porque, por ejemplo, endeudar el país en 70.000 millones de dólares en un año es un perjuicio para todos los argentinos, si bien, aunque no sea muy visible. La pregunta es, ¿por qué no sirve de espejo a, por ejemplo, los ecuatorianos que están por votar lo que ha pasado en un año en la Argentina?
Bueno, sirve de espejo y en Ecuador se está utilizando mucho el caso argentino. Lo mismo ocurre en Venezuela. Hay un seguimiento detallado de las políticas que
¿Pero la gente se entera?
Desplegando desde el... Bueno, se intenta que se entere. Ah. Poder de fuego mediático a veces de los gobiernos progresistas es relativo.
Claro.
Y por lo menos en el esfuerzo, en la campaña, sí está mostrar permanentemente qué es lo que hace Temer, qué es lo que hace Macri, ¿no? Especialmente estos dos casos, para ir mostrando cuáles son los planes que tiene la derecha,
claro,
advirtiendo de esta derecha que dice vamos a vivir mejor cuando es candidato, pero cuando es presidente te dicen vivían demasiado bien y por lo tanto hay que quitar derechos.
No les correspondía
hay
vivir
que quitar
así,
efectivamente.
Esto es una referencia a un dirigente argentino que dijo les hicieron creer que podían vivir bien y no era así. Si es gente con un salario medio, no puede viajar, no puede tener auto, en fin.
Claro, y esto muestra una, diríamos, una internalización de los argumentos electorales, porque vemos como los mismos argumentos son los que se discuten en los diferentes países de nuestra región. Así que se ve que hay una matriz y que esa matriz es la que se está aplicando, la guerra de cuarta generación, los asesores tipo Durán Barba o JJ Rondón, que es otro Durán Barba que también anda por varios países de América Latina. Así que es difícil la situación.
Y para terminar, bueno, cortito, porque ya nos vamos, en esa matriz o en esa estandarización también hay, en este momento me parece, Jorge, una nueva embestida contra Venezuela.
Totalmente, totalmente. Creo que tenemos que decir que el hecho de que Rex Tillerson, un señor de la ExxonMobil, es decir, un CEO de una corporación petrolera muy poderosa, sea el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, indica que aquellos países que tienen petróleo van a ser objeto de agresiones. Veo de todas maneras que el gobierno de Nicolás Maduro se resiste, se mantiene, está fuerte y que permanece. Hablábamos de Siria, permanece Bashar al-Assad, hablamos de otro país petrolero que lo tenemos más cerca geográficamente y en nuestros corazones, como es Venezuela, que también resiste. Así que allí están planteados los escenarios de las batallas principales en el mundo y en América Latina.
Gracias, Jorge, por estar en Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Hola, buenas noches, por fin los encuentro. Estoy sufriendo desde el lunes que no los podía sintonizar, chicos. No sé cómo es la onda de ustedes. Desde las 7:50, desde tanto que te sigo, Telma y Néstor, los dos son buenísimos. Gracias, Telma. Catalina de Luján, los voy a seguir escuchando.
Sí, buenas noches a Voces del Mundo. Qué bueno, que como siempre percibo que realmente es muy interesante toda la información que brindan. Bueno, gracias, y los felicito por el programa.
Desde el tren, un saludo de bienvenida a Telma Luzán y sus colaboradores. Un beso, Hugo Presma.
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al amigo Pressman. Bueno, y nos despedimos hasta el lunes. Yo les doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, que ya se va de vacaciones, así que felices vacaciones, Ricardo. También muchísimas gracias a Yoli Machado y a Franco Luzzani, que nos ayudaron con la producción. Gracias a ellos se hace este programa con los invitados que salen, y también a todos los queridos oyentes. Telma Luzzani se despide hasta el lunes en Voces del Mundo. Chau, chau.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.